está sobre ti, porque te ha ungido para buenas nuevas.
Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Por eso, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, y levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala y no temas. Di a las ciudades de Judá y a todas las naciones de la tierra, ved aquí al Dios vuestro, que viene a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, y a proclamar restauración de su reino y gloria sobre toda la tierra. Por eso, escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Voz de Restauración se complace en presentar Tiempo de Refrigerio con el pastor Juan Radamés Fernández.
Mucho cariño, saludamos a nuestros amados que están con nosotros en la audiencia. Como siempre, en el nombre de Jesús, como siempre, con alegría, con gozo. ¿Por qué? Bueno, porque estamos en el Señor. En el Señor siempre hay alegría, celebración, fiesta. Esa es la vida eterna, esa es la vida de Dios, esa vida perfecta, realizada, eterna, esa vida con los atributos de Dios: justicia, verdad, misericordia, fe, santidad, en fin, todo lo que es de Dios. Y esa vida ha llegado a nosotros. Y como la vida de Dios vence al mundo, como la vida de Dios es más poderosa que la vida adánica caída, que la vida que vino como consecuencia del pecado, y que justamente Jesús vino a traernos, y que esa es la vida que publicamos, la vida que ofrecemos a través de la predicación del Evangelio. Tenemos esa vida. Por eso estamos aquí en el tiempo de refrigerio de la presencia del Señor, compartiendo contigo la esperanza de la vida eterna. Y cuando digo esperanza, no estoy hablando que será algo del futuro. No. La vida eterna ya la tenemos. Cuando la Biblia habla de el futuro de la vida eterna, está hablando de la venida del Hijo de Dios, cuando el Señor vendrá a quitar el pecado para que nosotros podamos disfrutar plenamente, sin impedimento, de esa vida eterna. Entonces podremos experimentar el aspecto perfecto de esa vida eterna, pero ya esa vida eterna está con nosotros desde el día que creímos. Naturalmente, ahora nosotros entendemos en parte, luego vamos a entender en forma plena, porque tenemos una naturaleza caída, limitada al tiempo, al espacio, y también esa naturaleza es adversa, es contraria a Dios, está en oposición, en hostilidad, en cuanto a la naturaleza de Dios, está en contra de todo lo que es Dios. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la vanidad, el orgullo, los malos deseos, está en enemistad contra Dios. La naturaleza caída no se ajusta, no se adapta, es contraria a Dios. Por eso el que vive en la carne no puede agradar a Dios. Solamente en espíritu se puede complacer a Dios, porque Dios es espíritu. Y esa vida eterna ha llegado a nosotros, y estamos aquí publicando esa vida eterna. Cuando decimos que esa vida eterna ha llegado a nosotros, no estamos aquí pretendiendo nada ni tratando de decirte que tenemos algo que tú no posees. No, ese no es nuestro espíritu. Lo que pasa es que somos deudores y tenemos que compartir lo que hemos recibido. y tenemos la seguridad de que tenemos vida eterna. Y cuando decimos así, no estamos pretendiendo nada. Estamos diciendo justamente y solamente lo que Dios dice. La Biblia dice que el que cree en Jesús tiene vida eterna. Y la Biblia habla en el original griego, en el idioma de que fue escrito originalmente el Nuevo Testamento, lo dice en presente continuo en la mayoría de las veces. El que sigue creyendo en Cristo sigue teniendo vida eterna. Es decir, que mientras tengamos la fe, estaremos viviendo la vida eterna. Y estamos en fe. Estamos en fe. Por eso estamos viviendo la vida eterna. Perseveramos en esta vida eterna que hemos recibido del Padre. Y esta programación tiene el propósito de compartir todo lo concerniente a esa vida eterna. Lo hacemos con gozo porque lo hacemos en el Espíritu Santo. No lo hacemos en la vejez de la letra, sino en la novedad del Espíritu, en la vida nueva. Para nosotros la vida eterna, el mensaje del Evangelio no son dogmas, no es una religión, no es una teología, una filosofía. Es vida de Dios. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hemos recibido vida de Dios, vida eterna. Y esa vida fluye en nosotros. Y esa vida, no importa lo que estemos viviendo, no importa las circunstancias, el mismo infierno se puede levantar contra nosotros. Y si estamos en el Espíritu, alerta, viviendo la vida del Espíritu, podemos contrarrestar, vencer toda oposición. La Biblia dice, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Nosotros hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. Estamos firmes en la bendita esperanza. Nos gloriamos en la esperanza de la vida eterna. Nos gloriamos, porque así lo dice la Escritura en Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo dice ahí que nosotros nos gloriamos en la tribulación, porque la tribulación produce paciencia, la paciencia esperanza, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pero Pablo dice que no solamente nos gloriamos en la tribulación, nos gloriamos, valga la redundancia, en la gloria de Dios. Sí, porque esa es nuestra gloria, la gloria de Dios. No es la gloria de los hombres, no es nuestra gloria. No es algo que hicimos bien hecho, no es nuestra realización, no es un objetivo, un plan nuestro realizado, no es el producto de nuestro esfuerzo, de nuestra capacidad, de nuestra destreza, nuestra habilidad. No, la gloria no es nuestra fama, sino la fama de Dios. Esa es la perfección de Dios. Son los atributos de Dios. Esa es la gloria. La gloria es todo aspecto de la vida de Dios. Por ejemplo, Dios es santo. Hay en la santidad, que es la hermosura de Dios, está la gloria de Dios. Si miramos la justicia también es gloria de Dios. Toda la perfección, la sabiduría, todos los atributos de Dios, todo lo que pertenece a Dios es gloria. Y nosotros hemos recibido la vida de Dios con todo lo que es Dios: justicia, verdad, misericordia, poder. Sí, todo lo que es Dios lo hemos recibido. Y por eso estamos contentos y felices. El trono de Dios es estable, eternamente. El trono de Dios no se mueve. Dios no puede ser vencido de lo malo. Su justicia es justicia eterna, su ley es la verdad. Su trono es trono por todos los siglos. Todo lo que Dios hace es perfecto y es para siempre. Todo lo que Dios hace es digno de ser celebrado, porque justamente es perfecto, porque siempre es hecho con la intención santa de Dios, en justicia, también en verdad y en santidad. Así que todo lo que Dios hace refleja lo que Dios es. Por consiguiente, todo lo que Dios hace es gloria, y esa es la gloria de Dios. Y la vida eterna, naturalmente, es todo lo que es Dios. Y nosotros hemos recibido todo lo que es Dios. Y nos gozamos. Y cuando digo nosotros, no solamente me refiero a mí y a los que colaboran, a los programadores de Voz de Restauración. No, me refiero a todos los creyentes en el Señor Jesucristo, en toda nación, tribu, lengua y pueblo, no importa a qué iglesia o denominación pertenezca. El Señor Jesús tiene una sola iglesia. La iglesia está constituida por todos los creyentes en el Señor Jesucristo, todos aquellos que han nacido de nuevo. Así que el hombre ha dividido, el hombre ha creado nombres, pero solamente hay un nombre, Jesucristo. Solamente hay un cuerpo, la iglesia. Así que nadie puede separarte. Nadie puede excluirte de la iglesia. Tú eres parte de la iglesia, si eres un creyente en el Señor Jesucristo. Y cuando digo nosotros, estoy hablando de los creyentes. No quiero jamás que ustedes interpreten que estamos pretendiendo que tenemos algo que ustedes no tienen. No, de ninguna manera. Hablamos a veces de cierta forma porque nos dirigimos a una audiencia que es mixta, heterogénea. Y a muchos no estamos mirando a quienes nosotros hablamos. Entonces hablamos a aquellos que están en la audiencia que todavía no han aceptado a Jesucristo como su Salvador, no han hecho profesión de fe en Jesús, no han entrado a la gracia de la salvación. Entonces nos dirigimos a ese grupo de amigos, hermanos, de esa manera. Y hablamos ahí en términos genéricos, pero la salvación es para todos, porque así quiere Dios que sea para todos. Pero nosotros tenemos que decir lo que hemos visto y oído tocante al verbo de vida. Tenemos que comunicar las noticias. Ha llegado el Dios de amor a nosotros y nadie que haya recibido a Jesús verdaderamente, que haya nacido de nuevo, que haya entendido lo que es la salvación, lo que es el regalo de Dios. Es regalo. Óyelo bien, es regalo. La salvación es un regalo, no es un regalo cualquiera, es el regalo de Dios. Un regalo que es vida eterna, quiere decir que Él te da la vida. Y la vida la dio cuando dio al Hijo, y con el Hijo dio la vida. Y al dar el Hijo, con el Hijo dio todas las cosas. Es un regalo que implica, es un regalo que incluye todo lo que es de Dios. Por eso la Biblia dice, todo es nuestro, nosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Así que todo es nuestro y lo celebramos. Estamos diciendo lo que dice la palabra de Dios sin ninguna pretensión, en humildad, pero en seguridad. Porque la fe es la certeza de lo que no se ve, pero lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha prometido. El Señor registró en la Escritura las obras de Cristo, la obra redentora del Señor Jesús, el triunfo de Jesús. Cristo ha vencido y la victoria de Cristo es nuestra victoria. El pecado ha sido vencido, la muerte ha sido vencida, la maldición fue quitada, la separación fue quitada también, ya no hay separación. Ahora estamos cerca de Dios. El Señor quitó la pared que nos separaba del cielo. El Señor salvó el abismo, el Señor puso un puente desde la cruz hasta el cielo. El Señor tomó la cruz del Calvario y la puso como un puente, como un camino. Ahora nosotros a través del puente de la cruz, a través de Jesús, el camino nuevo y vivo, podemos tener acceso a Dios, al Santísimo. Ya hemos recorrido ese camino, hemos llegado al Padre a través de la fe. Creemos, hemos recibido esta vida eterna, la cual estaba con el Padre desde el principio y el Hijo nos la trajo. Estamos disfrutando de esta vida eterna. Y esta vida eterna incluye celebrar todas las victorias de Dios. Y estamos celebrando esas victorias. Y por eso esta programación se llama Tiempo de Refrigerio de la Presencia. Cada día en la espontaneidad del Espíritu traemos una de esas noticias nuevas del Padre. Son miles y miles y miles las noticias. Que Dios te perdonó, que te aceptó, que te dio herencia con los santificados, que te libró de la maldición, que quitó tu orfandad, que ya no eres un huérfano, que no eres un abandonado, que no eres un extraño para Dios, que tú fuiste incluido, que eres parte de la República de Israel, que ahora tú eres parte del pacto, de la bendita alianza, que las promesas son tuyas, que ya tú no estás en tinieblas, que fuiste trasladado al reino del amado Hijo, ahora tú vives en luz, hay esperanza en tu corazón, ahora tienes una relación con Dios, ahora tú tienes la autoridad de ser llamado Hijo de Dios, ahora tú puedes entrar a la presencia del Señor, en fin. Son tantas que son innumerables, pero cada día en esta programación el Señor, por el Espíritu, aflora, trae a la superficie, a la memoria, a nuestra mente, para ser comunicado a través de la lengua, de la boca, una de esas noticias. Y siempre venimos aquí, le prestamos la boca al Señor y espontáneamente el Señor nos habla por el Espíritu Santo de la riqueza de la gloria, la riqueza de la gloria de la herencia. Oh, esas palabras son grandotas en el Evangelio. La gloria de la herencia, la gloria de la gracia, todo lo de Dios es con gloria y amor, porque Dios es amor y Dios es gloria. Y lo que decimos tiene sentido y mucho sentido. Y cuando el Espíritu nos revela y trae la unción de la revelación, comenzamos a entender la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Solamente con decir en el rostro de Jesucristo, ya. Esa gloria se manifestó en el rostro de Jesucristo. Que Dios se haya hecho hombre, que haya habitado entre nosotros, que como dice la Biblia, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oh, ahí está la gloria en la faz, en el rostro de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios es gloria y la gloria es de Dios. Y la gloria se manifestó en el Hijo. Cuando Dios en Jesús se despojó de la gloria, aunque no dejó de ser Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos, y vino y se encarnó y se hizo uno con nosotros. La gloria de la compasión, del amor de Dios hacia un mundo que no le amaba, la gloria de la condescendencia, la gloria de la capacidad de Dios, que no le importó bajar, como dice la Biblia, que el Altísimo baja a lo más bajo, a los humillados, para vivificar el espíritu de los quebrantados y elevar ese espíritu a lo más alto, al Altísimo. La condescendencia de Dios, la gloria de la condescendencia. Como dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La otra noticia del Evangelio que dice que Dios estaba en Cristo reconciliándonos con Él mismo. La otra buena noticia que Dios nos dio, el ministerio de la reconciliación. La noticia de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Que Dios estaba en Cristo. ¿Quién puede entender eso? Que Dios se haya hecho carne. Eso es justamente lo que el apóstol Pablo quiso decir cuando hablaba de la locura de la cruz, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Una locura, algo absurdo, algo que sorprendió a los judíos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, a pesar de milenios, diríamos, de revelación. Los judíos, por 1500 años, desde Moisés hasta Jesús, recibieron revelación de los profetas. Como dice Pablo, ¿tiene ventaja el judío? Sí, tenía ventaja. El judío tenía la ley, tenía el pacto, tenía el culto a los patriarcas, y de ellos nació Jesús, según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas. Así que los judíos tenían todo, toda la revelación, los profetas, los patriarcas, el pacto, el culto, la gloria a Jesús, todo. Sin embargo, cuando vino la gloria, no la vieron. No vieron la gloria. Se privaron de la gloria porque no la vieron, no la entendieron. A los suyos vino y los suyos, dice, no le recibieron. No pudieron ver la gloria, pero se manifestó la gloria. Se manifestó la gloria. Y cuando Jesús vino, como dice la Biblia, miren ustedes, el profeta Isaías decía en Isaías capítulo 53, sin atractivo, ¿para qué le deseemos? No se veía el atractivo de Jesús. Por eso no le conocieron. Porque fue sin atractivo para que le deseemos. Dice acerca de él, hablando de Jesús: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido, dice Isaías, y exaltado, y será puesto muy en alto. Como dice, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Noten ustedes que Jesús se desfiguró de tal manera que asombró. Su humillación asombró. Dice, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Se desfiguró de tal manera que asombró. Una locura para los judíos. Los judíos decían, pero ¿cómo es posible que ese Dios eterno que habló en el Sinaí, en medio de los relámpagos, de los truenos, ese que hizo el universo? Es más, los judíos interpretan que el que habló a Moisés fue el ángel del pacto. Ellos piensan que fue un ángel, ellos no piensan que fue el mismo Dios, porque Dios es tan grande, tan elevado, tan sublime, que para ellos es imposible que Dios haya podido hablar a Moisés en la zarza, y creen que fue un ángel. Así lo interpretan los judíos. Así dijo Esteban, el ángel que le habló. Porque el judío dice, ¿cómo es posible que Dios pudiera hablar así a los hombres? Era el concepto acerca de la grandeza de Dios que era imposible para ellos. Por eso cuando viene Jesús a decir que Él es Dios, pero ¿cómo lo van a entender? Hecho hombre, era una locura. Por eso la encarnación es una locura, el evangelio es una locura, la cruz es una locura, no se puede entender. ¿Cómo es posible que la ley decía que el Mesías iba a venir a librarnos de la maldición y se hizo maldición? Porque la misma ley dice, maldito es todo aquel que es clavado en un madero. Y Jesús fue clavado en un madero. Y por eso los judíos dicen, jamás, no puede ser. No puede ser. Por eso que en la burla que hizo Pilato, cuando puso en la cruz, en el dintel de la cruz, puso Jesús de Nazaret, rey de los judíos, lo puso como una burla. Pero no sabía que Dios lo estaba usando para que en la cruz, en la parte de arriba, se supiera en los tres idiomas, el idioma de la cultura, que era en el griego, el idioma del imperio, que era el latín, y el idioma de los judíos, que era el hebreo. Ahí estaba, en los tres idiomas, Jesús, el rey de los judíos. Una burla. Él lo hizo para que, para desfigurarlo, para burlarse. Pero el Padre lo usó para que fuese un testimonio para la historia y para todos aquellos que pasaban por allí, que miraban a Jesús crucificado, supieran que ese, aunque lo estaban rechazando, aunque estaba desfigurado, porque la Biblia dice, hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa a la cual aferrarse, sino que se anonadó a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Quiere decir que de Dios se humilló a ser un hombre, que es bastante. Dios hacerse un hombre. Aquí dice que su humillación iba a producir asombro. ¿Quién no se asombra? ¿Quién que se le revele por el Espíritu? Lo que pasa es que nosotros hemos oído tantas veces el Evangelio, que Dios hizo carne, que habitó entre nosotros. Lo decimos en el credo, se hizo hombre. Vivió en tiempo de Poncio Pilato, lo repetimos, es un credo, no lo entendemos, pero cuando el Espíritu nos ilumina y nos asombramos, nos llenamos de estupor, decimos, ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser posible? Dios hecho hombre, Dios en el tiempo, en el espacio, Dios naciendo de una mujer, Dios viviendo entre los hombres, la vida del cielo, ¿cómo es posible? No lo podemos entender. Fue tan desfigurado que dice que se asombró el mundo. Esas son las cosas que dice ahí, que si nos la cuentan, no, es imposible de creer. El Evangelio es una locura. Dios sorprendió a Israel. 1500 años de revelación. Inclusive Dios le dijo el lugar a través de Miqueas. El profeta Miqueas en el capítulo 5, versículo 2, dice, tú, Betelén, Efrata, pequeña para ser entre los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahí está hablando de la eternidad del Mesías, que no era simplemente un hombre. Sus salidas son desde los días de la eternidad, dice el profeta. Los rabinos judíos entendían esto. Por eso cuando llegaron los sabios, llamados los magos de Oriente, creyendo por la estrella, llegaron a Jerusalén y pensaban que el tema de toda conversación en Jerusalén era el nacimiento del niño rey. Pero se asombraron porque la ciudad estaba como una ciudad cualquiera. Las personas caminaban, compraban, vendían en las calles. Nadie sabía, todos ignoraban. ¿Y cómo es posible que nosotros estábamos en el Oriente? No tenemos 1500 años de revelación, no estábamos ajenos, no sabemos nada. Llegamos al pueblo que tiene los oráculos de Dios, que tiene la revelación de Dios. Pensamos que al traernos aquí la estrella, sabemos que nació el niño rey, el Mesías, y aquí nadie sabe nada. Aquí se ve como que no ha pasado nada. Eso es una cosa increíble, eso es asombroso. Como dice ahí, eso es asombroso. Nació Dios, se hizo hombre. Ah, pero aunque en Israel no había celebración, Dios sí se lo celebró. Ja, se lo celebró en grande. La Biblia dice que los ángeles dejaron el cielo vacío y se fueron a las colinas de Belén y hablar a unos sencillos pastores. Noten ustedes, sencillos pastores y sabios. A los ignorantes y a los sabios. A los de baja condición, como a los de alta condición, de acuerdo a la forma de ver los hombres. Dios se reveló a ambos grupos, a los intelectuales, a los nobles, como a los plebeyos, como dice el libro de los Salmos. Entonces, allí Dios se lo celebró. Los ángeles bajaron y cantaron un coro que a mí me hubiese gustado, sinceramente, estar allí. Porque yo he escuchado coros grandes, coros profesionales, como decimos. Coros experimentados, coros donde todos saben cantar, donde el que dirige es un maestro y parece que son voces celestiales. Ahora imagínense ustedes, mire, la música de la tierra, que sabemos que el hombre, los grandes genios de la música, crearon obras que se han hecho inmortales y nos asombran a nosotros esas obras, nos asombra el genio de esos artistas. Sin embargo, déjame decirte a ti que la música de la tierra es como el ruido de latas arrastradas. Perdónenme eso. Con relación a lo que es la música del cielo. Porque los ángeles son perfectos. Y la música comenzó en el cielo. Imagínense ustedes un coro de ángeles cantar. Con el gozo que cantaron, porque ellos sí entendieron el amor de Dios hacia un mundo que no le amaba. Cuando vieron al Hijo de Dios, su caudillo, hacerse hombre. Imagínense cómo cantaron ¿Qué fue lo que escucharon aquellos pastores en Belén cuando escucharon a los ángeles cantar gloria a Dios en las alturas y paz, salvación a los hombres? Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Mis amados, ¿cómo sería esa música? ¿Cómo sería esa celebración? De tal manera que atónitos los pastores dijeron, vamos rápido, pronto a Belén a mirar esto que nos han anunciado. ¿Quién no corre a Belén? ¿Quién no corre para allá? Sin embargo, Israel no entendió. Era asombroso. Como asombrosa era la noticia, como asombrosa era la manifestación, como asombroso era la condescendencia de Dios, así de asombroso fue la indiferencia humana, absoluta, como sucede hoy también. No estoy criticando a los judíos. Los judíos fueron los primeros indiferentes, luego nosotros también. Hoy nosotros tenemos las revelaciones que tienen los judíos y 20 siglos de revelación y de conocimiento y también somos indiferentes. La palabra nos entra por un oído, sale por el otro oído. Ir a la iglesia es una costumbre dominical nada más y hemos perdido el sentido, pero por eso vino el Espíritu Santo. Por eso estamos aquí trayendo el tiempo de refrigerio de la presencia por el Espíritu Santo en estos días que ha seleccionado un gema, una perla de ese tesoro, una de esas buenas noticias para comunicarte que el cielo se asombró y cantó, oh, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Pablo también se asombró y digo, oh riqueza, oh camino inescrutable de Dios, oh riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán inescrutables son tus juicios e incomprensibles tus caminos. ¿Quién conocerá la misericordia de Dios? Pablo decía, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, gracias por el don inefable. Y Juan asombrado decía, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Juan se admiró, Pablo se admiró, Jesús dijo de tal manera, los ángeles dijeron gloria a Dios en las alturas. ¿Y tú qué dices? Oh, no te asombra la noticia, mi hermano. Es porque la estás analizando con la mente, con la razón. Es simplemente un dogma religioso. No, pero cuando llegue en el Espíritu, tú dices como el antiguo cántico, grato es contar la historia de todas, la mejor. Grato es contar la historia, la más linda historia. Una historia que un niño le escucha y vuelve y le escucha. Que Jesús nació siendo un niño, que nació de María Virgen, que se hizo hombre, que vivió entre nosotros, que fue hijo de un carpintero, que predicó por 3 años y medio entre nosotros, que lo crucificaron en una cruz, que resucitó al tercer día, que ascendió al cielo, que está sentado en la diestra del Padre, que viene por nosotros. Parece una misma noticia, parece un credo repetido. Ay, pero cuando lo recibimos en espíritu, cuando nos profundizamos, cuando el Espíritu hace que podamos sumergirnos, entonces miramos, como decía al principio, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¡Ay, que me tengo que gozar! Me tengo que gozar, tengo que celebrar, tengo que bendecir al que vive por los siglos de los siglos. Ese es mi Dios, en quien yo he esperado, sí, en él yo he esperado, él me salvará. Él nos salvará, hemos esperado en Él, celebramos, 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 cantamos. Es por eso, nosotros no estamos aquí con apariencia de gozo, no, es que el gozo está en nuestros corazones, sí, está en nuestros corazones, porque entendemos el amor de Dios, porque entendemos la gloria de Dios en la faz del Señor Jesucristo. La faz es el rostro, la faz es que Dios puso su rostro en un hombre llamado Jesús de Nazaret, que vino del cielo, que se encarnó, que vivió entre nosotros. Oh, gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Alabanza y gloria en el santuario. Alaben los ángeles, alaben los querubines, alaben los serafines. Alégrate tierra, alégrense los cielos, canten, canten, alaben, bendigan al que vive por los siglos. Dios es digno porque dio a su Hijo, porque se encarnó, nos asombró, es asombroso, sorprendente, maravilloso, no hay forma de decirlo, de contarlo. Oh, bendito es el Señor, es inefable, es inescrutable, nadie puede conocer. ¿Quién conocerá? ¿Quién conocerá el sendero de la justicia? ¿Quién puede penetrar en los arcanos de los misterios del reino de Dios? ¿Quién que no haya recibido la revelación? Nadie, nadie. Bendito es Dios. Bendito es Dios que nos reveló. Alégrate, mi hermano, amigo, aunque tú no entiendas. El gozo de Dios llega a tu vida ahora. Dios nos salvó. Ha llegado la noticia. La estamos entendiendo. Cristo, Hijo de Dios, Mesías, Salvador, vino al mundo. Nació de la Virgen María. Sí, se encarnó. Era Dios hecho hombre. Nacido entre los hombres, habitó entre nosotros, vimos su gloria, tabernaculó, puso la morada de Dios, puso el campamento de Dios entre los hombres, así como dijo Dios a Israel cuando vio a su pueblo morando en carpas, en tiendas: hacedme a un santuario, un tabernáculo grande, y ponedlo en el centro, yo habitaré entre ustedes, dice Dios. Yo también quiero habitar en medio de la familia humana, no seré un vecino, seré parte de la familia, no apareceré como un extraterrestre que aparece en una nave espacial, no, me haré hombre, naceré con ellos, creceré con ellos, me voy a relacionar, porque quiero que participar con ellos para ser un fiel pontífice, para ser un mediador, para poder compadecerme de ellos. Porque luego voy a desarrollar un ministerio de intercesión, de ruego a favor de ellos, a la diestra del Padre. Y para eso tengo que identificarme, sentir empatía por ellos. Por eso fue necesario que viniese. Se desfiguró de tal manera que nos asombró su humillación. Oh Señor, ¿quién es el hombre para que tú tengas de él memoria? ¿Quién es el Hijo del Hombre para que tú le visites? ¿Quién es el hombre para que tú le visites? Lo hiciste menor que los ángeles, pero lo coronaste de gloria. Y por cuanto se humilló, lo levantaste y lo pusiste a la diestra como príncipe y salvador, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y el día que él fue elevado a la diestra del Padre con honores celestiales, ese día la humanidad caída, cuya sentencia era arrastrarse en el polvo como la serpiente, Ahora Jesús, que estaba en el trono de Dios, que bajó al polvo del sepulcro, cuando Él se levantó, nos levantamos tú y yo, y la humanidad fue dignificada y fue elevada a lugares celestiales en el cuerpo, en la persona del Hijo de Dios. Esa es la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hoy estamos a la diestra del Padre, más cerca de Dios que los querubines, que los serafines. Los serafines están alrededor del trono, cantan, celebran los atributos, están atónitos, maravillados por la grandeza de Dios. Nosotros hemos contemplado la gloria en la faz del Hijo, en el rostro de Jesucristo. Sí, porque Dios estaba en el Hijo, porque se entregó en el Hijo, porque nos amó en el Hijo. Oh, sublime amor. Sublime amor expresado en lo que Dios más amaba. En dádiva perfecta, empírea, sublime, celestial. No hay epíteto, no hay adjetivo que pueda describir el amor de Dios. Pero cuando la lengua se suelta, decimos como dijo el mismo Padre: mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Dirijo al Rey mi canto. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra? ¿A cuál de ellos dijo Dios: tú tienes un óleo superior, más que tus compañeros? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos? Y el Padre le llama a Dios al Hijo. ¿A cuál de ellos, dice el Salmo, Dios le dijo, tu trono es trono por todos los siglos. Vara de justicia es la vara que está en tu mano. Gloria a Dios. Esa es la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en el rostro de Jesucristo. Esa es la noticia que el Padre ha querido seleccionar entre las tantas noticias. Como decía el salmista, yo te alabo por tus obras, por tus misericordias, aunque yo no sé el número de ellas. No puedo contarlas, pero las puedo celebrar. Y yo hago lo mismo también. Las celebro con los amados que están aquí conmigo y con ustedes que están allí en la audiencia. Celebramos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es asombroso lo que Dios ha hecho. Se hizo hombre. Es asombroso lo que hizo. Se humilló hasta lo sumo. Se hizo hombre. ¿De qué manera te lo ilustro? ¿De qué manera tú puedes entender y asombrarte de que Dios haya hecho hombre? Vamos a ver. Vamos a decirte, ¿te gustaría a ti convertirte en una cucaracha? Vamos a ver. A ver si entiendes. ¿Tú te gustaría a ti convertirte en una cucaracha? Yo sé que tú dijiste, pero mi hermano Fernández, usted estaba tan elevado y ahora se bajó a una cucaracha. Bueno, es que yo estoy tratando de hacer un intento de que tú entiendas lo asombroso que es que Dios se haya hecho hombre. Bueno, que tú te vuelvas una cucaracha es algo bien humillante, bien difícil. Porque la cucaracha, ustedes saben, la tenemos como un animalito bien, bien, bien antihigiénico, inmundo y sucio. Y si alguien te dijera, tú eres una cucaracha, pues eso te ofendería y a mí también, lo confieso. Pero al final de cuentas, si analizamos, no hay mucha diferencia entre una cucaracha y nosotros desde el punto de vista biológico, anatómico. Es un ser viviente como nosotros. A ti te preocupa la higiene y por eso no quieres saber de la cucaracha, pero la cucaracha vive muy bien en su inmundicia y hasta se alimenta de su inmundicia. Y un biólogo diría, pues, tú eres un ser viviente, eres un animal, porque así nos consideran los biólogos animales. Bueno, desde el punto de vista anatómico y fisiológico somos animales, pero tenemos un espíritu y eso nos hace diferentes a los animales. Pero imagínate tú volverte una cucaracha, algo humillante. Yo te quiero decirte que es más asombroso y más humillante que Dios se vuelva un hombre. Óyelo bien, que el Altísimo, el Santo y Sublime, el que habita en la eternidad, el puro del cielo, se vuelva un inmundo como un hombre, aunque Jesús no fue inmundo. Jesús no pecó, ni había pecado en él, pero tomó la naturaleza humana, se hizo hombre, descendió, se anonadó. Eso es asombroso. Eso lo hizo por ti, por amor a ti, para que haya vida eterna para ti, haya esperanza. Por eso cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús dijo, pero Felipe, tanto tiempo que estoy contigo y no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Esa es la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Jesús dijo que el que ha visto, el que lo vio a él, vio al Padre. Era asombroso. Por eso los judíos decían, no, nosotros no te queremos matar porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús dijo, no, yo no me estoy haciendo Dios, yo soy Dios. Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Es asombroso que se hizo hombre. Ahora, yo estoy leyendo en Isaías capítulo 52, versículo 14. El 15 dice, así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Quiere decir que él nos asombró con su humillación porque se desfiguró de tal manera que era muy imposible creer que era Dios en un cuerpo humano. Pero hay algo también que va a asombrar a las naciones y es su resurrección. Y es que ese hombre llamado Jesús fue resucitado por el Padre con un cuerpo de gloria que va a ser el mismo cuerpo que tú y yo vamos a recibir el día de la redención de nuestro cuerpo cuando Él aparezca. Así asombrará a Él, porque ese que fue rechazado, que fue clavado, ese que fue puesto en la cruz y tratado como un delincuente y que bajó a la parte más profunda de la tierra, a ese Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y asombró. La resurrección también asombra. La glorificación que el Padre le dio a Jesús asombra. Y nos asombra más saber que eso lo hizo por nosotros. La humillación fue para ocupar nuestro lugar. Y la resurrección y la gloria fue para llevarnos a nosotros a la gloria. Oh, gloria a Dios. La humillación fue para tomar nuestro lugar y enterrar en el sepulcro nuestra vergüenza, nuestra humillación. Y a resucitar en ese cuerpo de gloria fue para justamente darnos un cuerpo semejante a ese cuerpo y elevarnos a la diestra del Padre en la dignidad de hijos de Dios, en la autoridad y potestad de hijos de Dios, de familia de Dios. Por eso es que las naciones se asombrarán, dice aquí. Nosotros, los gentiles, los que no somos judíos, estamos asombrados. Tenemos 20 siglos de predicación del Evangelio. Asombrados, maravillados de la noticia del Evangelio. Que ese Jesús, como dijo Pedro, que fue rechazado por el pueblo de Israel. Ese Jesús, Dios lo resucitó entre los muertos. Y lo llamó a su presencia, lo puso a su diestra, venciendo el pecado, venciendo la muerte, quitando todo obstáculo, quitando todo impedimento, para que ahora tú y yo pudiésemos llegar a Dios. Esa es la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo, en la faz de Jesús. Así que mi hermano, celébralo, goza, salta. Ven a Jesús en este día, acéptalo como tu salvador. Estamos en el tiempo de refrigerio. Ven ustedes por qué esta programación se llama así, tiempo de refrigerio, porque es que cada día compartimos contigo una noticia nueva del Evangelio de Jesucristo. Así que alégrate, los santos, los creyentes están siendo edificados porque su fe cada día crece, se afirma, se confirma, se establece en sus corazones la fe y ven que esta palabra es verdad, ven dimensiones nuevas y con un tono de gloria, un tono ungido y con revelación nueva en las palabras que selecciona el Espíritu para que nosotros seamos fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu y para que seamos edificados y crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, es a saber Jesús. Los que no han recibido a Jesús, en este momento el Espíritu Santo ha usado esta palabra para tocar tu corazón. Así que acepta a Jesús. Si tú lo aceptas en esta hora, entonces yo te invito a que tú confieses conmigo y tú digas: Señor, te doy gracias porque la palabra, la buena noticia también me ha asombrado a mí. Y asombrado caigo a tus pies. Doy gracias por el don inefable de Jesús, porque por mí te hiciste hombre. Acepto a Jesús como mi Salvador. En este día, como nunca en este día he visto la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Y acepto a Jesús. Me uno a los que se gozan, me uno a los que tienen vida eterna. Yo también la tengo. Recíbeme como hijo. Quítame los harapos de esta naturaleza caída y dame la gloria de tu Hijo. Tómame de la mano como padre al Hijo. Condúceme, administra mi vida. Quiero servirte. Venga tu reino, mi vida. Yo te bendigo a ti y a los tuyos. En el nombre de Jesús. Amén.
Virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El Señor mismo os dará señal. Comerá mantequilla y miel hasta que aprenda a desechar lo malo y lo bueno escoger. No habrá para siempre oscuridad, será la luz del mundo. El pueblo que anda en tinieblas verá el reino. verdad, luz y vida será, sombra de muerte no habrá, su reino para siempre estará. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará,
y se llamará,
su nombre admirable,
admirable,
su nombre consejero,
consejero,
su nombre Dios fuerte,
Padre eterno, príncipe de paz,
su nombre admirable,
admirable,
consejero,
su nombre consejero, consejero, Padre eterno,
su nombre Dios fuerte,
Dios, Padre eterno, príncipe de paz.
No habrá para siempre oscuridad, será la luz del mundo.
Luz del mundo.
El pueblo que anda en tinieblas verá el resplandor, sobre ellos resplandecerá su verdad. Luz y vida será.
Luz y vida.
Sombra de muerte no habrá. Su reino para siempre estará. Porque un niño nos es nacido, hijo nos